Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Cambia el año, ya estamos en 2021, pero lo que no cambia son las noticias en torno a la evolución de la COVID. Enseguida te cuento cómo hemos empezado este año en España, con 241 muertos desde Nochevieja. Veremos mañana y pasado. Antes, me voy a Londres porque allí la situación está absolutamente fuera de control. Los hospitales al borde del colapso. Y Boris Johnson acaba de anunciar que vuelve el confinamiento total en todo el Reino Unido, como en el pasado mes de marzo. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Es un confinamiento total, efectivamente, como el de marzo del año pasado, con una sola diferencia. Ahora, al menos, se está vacunando a los más vulnerables. Pero el virus está fuera de control en la isla entera. La nueva variante ha puesto al borde del colapso el sistema sanitario y eso es lo que ha obligado a Boris Johnson a comparecer esta noche ante la nación.
The weeks ahead will be the hardest yet.
Las próximas semanas serán aún las más duras, pero estoy convencido de que estamos entrando en la fase final de este esfuerzo. Por ahora, me temo, una vez más, hay que quedarse en casa, proteger la sanidad y salvar vidas.
Todos los colegios cerrados desde mañana hasta mediados de febrero al menos. Según los cálculos del primer ministro, para entonces ya se habrán vacunado los cuatro grupos prioritarios. Pero por primera vez, las cuatro naciones del Reino Unido pasan al nivel de alerta 5, el máximo en una pandemia.
Madre mía, cómo está el patio. Gracias, Paloma. Cuidadito,
¿eh? A vosotros, claro que sí.
Venga, chao. Aquí en España, los contagios diagnosticados desde fin de año se acercan a los 30.600 y la tasa de incidencia está en 272 casos, aunque comunidades como Extremadura superan los 600 y Baleares alcanza los 530 por 100.000 habitantes. Empiezan a notarse, dicen los expertos, los efectos de la Nochebuena y la Navidad. Adrián Gil, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La preocupación en sanidad es más que evidente y eso que todavía no se están registrando las cifras que corresponderían a las fiestas de finales de año. La tendencia sigue siendo muy pesimista y la curva vuelve a subir a medida que avanzan los días. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Una constatación de que hay una tendencia de crecimiento de los casos, que se traduce en un crecimiento de hospitalizaciones y de ocupación de camas UCIs y la consiguiente toma de decisiones en el marco de nuestra estrategia de segunda ola, del marco de actuaciones que nos dimos el 22 de octubre, pues la toma de las medidas correspondientes.
Crecen, por lo tanto, también las cifras de hospitalizados con más de 13.000 ingresos, estando 2.192 de ellos ocupando las camas de cuidados intensivos. Aumenta también los positivos en las pruebas PCR que se han realizado en todo el país, que han subido del 7,5 al 10%. Hay diferencias entre comunidades y ahora hay 7 lugares donde más preocupan las cifras. Son Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla-León. El aumento de los contagios y el temor a una tercera ola han llevado a muchas de ellas a plantear nuevas restricciones.
Hoy ha llegado una nueva remesa de 360.000 vacunas a España. En total ya hemos recibido 718.000, pero apenas se han inyectado 83.000 dosis. Un ritmo lento, muy desigual. Asturias ha utilizado ya el 80% de las que recibió, mientras que Cantabria o Madrid solo han inyectado el 6%. Salvador Illa resta importancia a estas diferencias, las atribuye al calendario de días festivos. Tela, ¿eh? Maribel Sánchez.
Mientras Sanidad confía en que esta misma semana se alcance la velocidad de crucero en el plan de vacunación, las comunidades autónomas mostraban su preocupación e incertidumbre por la falta de dosis suficientes. Sin embargo, el todavía ministro Salvador Illa insiste en que 33 millones de españoles estarán vacunados este verano, confiando en un próximo aumento en el suministro de dosis.
La velocidad de crucero no va a ser 350.000 dosis a la semana. Esperamos en pocas semanas o en algunas semanas ir recibiendo más dosis.
Aunque no ha podido concretar la fecha para que esto ocurra, y ya cree que no es necesario seguir el ejemplo de otros países y volver al confinamiento de marzo.
No, nadie ha planteado un confinamiento severo. Yo creo que esto no está en la mente de nadie, al menos en la del Ministerio no lo está.
Pero sí pide a las comunidades autónomas que sigan haciéndose cargo de endurecer las restricciones en función de los datos de la pandemia.
De hecho, algunas comunidades ya han anunciado nuevas restricciones. Desde hoy en Madrid hay 500.000 de personas confinadas en su pueblo o en su zona sanitaria. Y en Cataluña la Generalitat cerrará perimetralmente todos los municipios catalanes durante 10 días. Álvaro García, precisamente desde Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Desde este jueves el gobierno catalán también va a cerrar las tiendas o centros comerciales de más de 400 metros cuadrados y durante los fines de semana solo podrán abrir los comercios esenciales. Alba Vergés es la consellera de Salud.
Venimos de un crecimiento que conseguimos contener, pero que es un crecimiento sostenido y debemos parar este crecimiento de nuevos casos diarios y por lo tanto nos ha hecho decidir que hay estas nuevas restricciones, esta nueva parada social.
Aragón esta medianoche retrocede al nivel 3 agravado, por lo que los bares y los comercios cerrarán a las 8 de la tarde. En la Comunidad de Madrid no se puede entrar ni salir de 18 zonas básicas de salud y 5 municipios. Sin embargo, el Día de Reyes sí se permitirá la movilidad. Baleares cierra el interior de la restauración en Ibiza y en la región de Murcia ya son 9 los municipios confinados perimetralmente.
La verdad es que, a ver cómo lo digo, desde el respeto y con toda la calma, cuando uno oye a la consellera de Sanidad en Cataluña, te das cuenta lo que cuesta y los efectos que puede tener el no aprender o estudiar castellano, En fin, al margen del coronavirus, en lo político, el año ha comenzado marcado por las elecciones catalanas, mira tú, del 14 de febrero. Hoy Salvador Illa ha confirmado que no piensa dejar el ministerio hasta que arranque la campaña electoral, es decir, que aguanta todo el mes de enero.
Voy a ejercer mis responsabilidades como ministro de Sanidad hasta el inicio de la campaña electoral. Y cuando inicie, dejaré mis responsabilidades. Hasta ese momento me voy a dedicar en cuerpo y alma a mi tarea ministerial. Todos los minutos los voy a dedicar a ello. Y lo voy a intentar hacer como lo he hecho hasta ahora, con humildad y con discreción, pero ejerciendo mis funciones.
Desde el PP, su candidato en Cataluña, Alejandro Fernández, critica que Illa vaya a seguir siendo ministro. Dice que es inmoral.
Utilizar el ministerio que se encarga de la salud de los españoles como plataforma electoral con falta de transparencia en un momento en que los datos de la pandemia son muy preocupantes y en plena etapa de vacunación es una auténtica inmoralidad. Una inmoralidad política, una inmoralidad en la propia actuación del señor Illa, que no puede continuar ni un minuto más.
Por cierto, que Alejandro Fernández ha anunciado hoy un nuevo fichaje para la lista del PP. Se trata de Eva Parera, quien fuera número 2 del grupo de Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona. Se une así a la incorporación de Lorena Roldán, que la semana pasada abandonó Ciudadanos para sumarse al proyecto del Partido Popular. Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches y feliz año para todos.
Igualmente, amigo.
Buenas
Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Ignacio? Feliz año.
Hola, Alejandro, encantado.
Oye, mi casi primo José me empezó a mandar mensajitos en Nochevieja y demás del año, tal cual, todos con el Atleti. ¿Qué ha pasado con el Atlético de Madrid, Requeijo, que estáis tan saliditos?
Bueno, pues vamos a ver, que con un futbolista que era una promesa, con un delantero que descartó el Barcelona, con un futbolista que repescamos de China, como es Carrasco, pues ese chamán que viste de negro, ese libertador argentino inmortal, ha vuelto a construir un equipo campeón.
Espera. Vamos a ver, primero, eso no te pregunto. Y te pones tan
Simeone
cursi,
es
no te
el hombre, el Cholo es el hombre, el liderazgo para este país.
Y segundo, tío, segundo, espérate que gane, ¿no?
Si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué preguntas?
Ya, pues eso, para ver si has aprendido, si sigues igual cuando eras pequeño.
¿Sabes qué es lo malo, Ángel? Que van a ganar.
No, ojo, te digo una cosa, y ahora ya fuera de coña, yo soy un tío objetivo, no como Reque. Yo me alegraría por una persona fundamentalmente, no es por mi primito. Me alegraría por Simeone, que me parece un pedazo de entrenador absolutamente de nivel mundial. Porque lo que ha hecho este tío, las finales que ha llegado de la Copa Europa con ese equipo... Eso no lo hace nadie.
No te quepa duda.
Creo que coincidimos. Lo digo sinceramente, no te rías tú, Gilipichi.
No, vamos a ver, lo digo porque es que es verdad que hay,
claro, algunos, que es verdad.
Hay algunos sectores de nacionalmadridismo durante todos los años del Cholo Simeone siempre han inventado algún contrarrelato para quitarle mérito. Y el último es ese que dice que el Atleti está obligado a ganar. Porque claro, con eso consiguen dos cosas. Una, el día que ganemos, si es que ganamos, ya veremos, no tiene mérito porque estaba obligado, porque claro, tenía una gran plantilla. Y al mismo tiempo, si al final no se consigue, lo cual es normal, es lo habitual en este mundo, lo habitual es perder.
Dirán,
bueno, es que mira, fíjate qué fracaso
perder,
estrepitoso, ¿no?
Lo habitual es perder, es un equipo perdedor, el equipo ganador, lo habitual es ganar.
Que le quiten lo bailado lo que ha hecho este tío. Fíjate, aparte de la técnica y del equipo y demás, desde el punto de vista mental y psicológico, este tío es un fuera de serie.
Es el hombre perfecto para el Atleti y
sin duda. Sentirá,
y si algún día se va, el Atlético lo notará.
Ha refundado emocionalmente un club.
Bueno, ya, Reque, te vengas arriba, macho. Es que de verdad, tío, te dan la mano y te coges el brazo.
Correcto.
Pues bueno, te voy a decir una cosa, como ganéis no vais a poder ganar el Neptuno.
Eso ya lo veremos.
Ojalá que sí, por cierto. Oye, vamos.
La cosa no está para tonterías.
Nos ponemos serios, como si lo anterior no lo fuera, ¿eh? El portavoz jefe de la Comisión Europea, Eric Mamer, pedía calma sobre el tema del despliegue de vacunas. Mira.
Estamos muy, muy centrados en que funcione bien. Es evidente que un reto tan complejo como este siempre va a provocar que haya algún otro bache en el camino, pero confiamos en que todo el esfuerzo va a posibilitar la vacunación de la población europea lo antes posible.
Sobre las vacunas, el ministro de Sanidad.
Con los datos que he dado, se han administrado ya 82.834 dosis de 718.535 que se han suministrado, pero de estas 718.000, 360.000 se han suministrado hoy, por tanto no se podían administrar o era muy difícil que se administraran, ¿no? Está evolucionando correctamente y vamos a ver cómo yo espero que esta misma semana vamos a coger ya una velocidad, si me lo permite la expresión, una velocidad de crucero en este proceso de vacunación.
Pues a ver si es verdad. Y el último corte, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La vacunación es un problema nacional, la estrategia es un problema nacional y quien tiene que dirigir esto es el Gobierno de España y el ministro a la fuga para que tengamos el mismo número de vacunas, transparencia y ayuda a todas las comunidades. En nuestro caso, ahora mismo ya lo hemos lamentado en algunas ocasiones, no queremos más vacunas para Madrid que para el resto de España, jamás pediría algo tan insensato, pero es cierto que están llegando muchísimas menos vacunas de las que esperábamos.
¿Cómo veis el panorama, Camacho?
Mal, el panorama tiene muy mala pinta a corto plazo. La propaganda triunfalista del gobierno ha tropezado una vez más con la realidad. Objetivamente hay que decir que en este caso la mayor parte de la culpa no es del gobierno, simplemente está ocurriendo una cosa, no vienen las dosis en primer lugar, suficientes, y en segundo lugar, pues las autonomías tienen problemas de gestión, eso está claro. Lo que pasa es que se había vendido, el gobierno lo había vendido esto con el triunfalismo habitual, y cuando la propaganda se estrella contra la realidad, la culpa no es de la realidad, es de la propaganda. Entonces, bueno, el gobierno está intentando, como siempre, dirigir hacia otra dirección las responsabilidades, hacia arriba y hacia abajo, Europa y las comunidades, la cogobernanza es el mantra del que se echa siempre mano, pero lo cierto es que hay un atasco, se han vacunado 80, 90 mil personas, en la primera semana, la primera semana, que es el tiempo que lleva la vacuna. Y que esto no tiene pinta de avanzar ni siquiera al ritmo previsto, que ya no era especialmente satisfactorio, porque implicaba que en marzo solo habría vacunado un 5% de la población aproximadamente. Esto no se va a cumplir a menos que se pegue un acelerón operativo gigantesco, para lo cual, como estabais comentando antes con Pilar García de Granja, pues dada la circunstancia, pues sería necesario probablemente utilizar al ejército, que no se va a utilizar por las razones que ya también comentasteis y que son de índole política. Pero para que os hagáis una idea, Israel tiene vacunado ya a más del 25% de la población. Es decir, ¿por qué? Porque se han puesto en ello, porque han agilizado, por cierto, porque han contado también con las grandes mutuas privadas, que es un asunto que ya la izquierda está diciendo, amigo. En Madrid, no, da, da. Bueno, oiga, el servicio público lo determina quién lo paga y quién lo recibe, no quién lo presta. Con lo cual, oiga, yo no sé si a la gente que está en cola para la vacuna le da igual que se lo pongan en una clínica privada o en un hospital o en un ambulatorio o en una carpa del ejército. Esto hay que acelerarlo. Bueno, esto por un lado. Y por otro lado, pues era evidente que las Navidades iban a pasar una factura. Y la factura es grave, grave. Y va a ser más grave. Y esto que está pasando, que ha pasado en Reino Unido, va a extenderse por Europa. El gobierno, ya ha dicho Illa, no contemplamos de ninguna manera, y desde luego no lo contempla este ministerio, un confinamiento severo. Bueno, vamos a ver cómo va la pandemia. Pero no descartéis, no la posibilidad, porque yo creo que efectivamente el gobierno no va a querer hacer, pero sí la necesidad de que eso se termine planteando como una necesidad.
Reque.
Vamos a ver, yo para no repetirme, porque estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Ignacio, yo es verdad que coincido en que creo que a la larga esto se irá compasando. Creo que la primera fase de la vacunación es probablemente la más complicada, porque supone ir físicamente a las residencias. Entiendo que puede haber distintos ritmos entre comunidades, pues porque por la lógica de que si se empieza por las personas más mayores hay poblaciones más envejecidas que otras, y por tanto es normal que haya distintos ritmos. Ahora, lo que ya me genera más dudas es los distintos ritmos en cuanto a la gestión, y pongo dos ejemplos muy concretos. Por no hacer, o porque nadie interprete que me refiero a cuestiones partidistas. En Galicia, donde gobierna el Partido Popular, se está haciendo a un ritmo bastante aceptable, y en Madrid no se está haciendo a un ritmo aceptable. Y no me parece conveniente que empecemos ya a tirarnos los trastos a la cabeza de si es que no nos mandan vacunas, si es que no tenemos más que otros o tenemos menos que otros. Es verdad que en este caso la competencia del gobierno es limitada, consiste en facilitar las vacunas, y luego la gestión se la tiene que apañar cada comunidad autónoma, por cierto, comprando también los mecanismos suficientes como para descongelar las vacunas, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando tú escuchas lo que está argumentando la Comunidad de Madrid para explicar ese bajo porcentaje en cuanto a las vacunaciones, te dice algunas cosas que son lógicas, como bueno, el fallo que hubo en la distribución a nivel europeo desde Bruselas, por lo que se perdió un día, dos, si sumamos que hubo que descongelarlas y por tanto ese día no se pudo hacer, y luego algunas cosas, Ángel Ignacio, que a mí me parecen directamente inaceptables. Es decir, hoy, por ejemplo, el consejero de Sanidad, el señor Zapatero, decía que es que claro, que como hay que ir a las residencias...
Si es Zapatero, es viceconsejero.
Bueno, pues lo que decía es que una de las razones era que las residencias les habían transmitido que, claro, que en estas fechas festivas no estaban todos los que tenían que estar y que, por tanto, pedían un aplazamiento a la hora de las vacunaciones. Es que a mí, sinceramente, vamos a ver, este argumento me parece absolutamente inaceptable. Y pongo un ejemplo. ¿Vosotros os imagináis que acabase un periodo de presentación de impuestos, de declaración de impuestos, y alguien dijese, no, mira, es que como me pilla mal porque me pilla de viaje, que si no te importa hacerlo la semana que viene? Oiga, es que de lo que estamos hablando es una cosa muy seria.
Sí, como si el virus se acogiera vacaciones.
Efectivamente, ¿no? Es decir, si la señora mayor ese día o tal semana no se puede ir de vacaciones, pues toda la familia se amolda a que a la señora le pongan o al señor le pongan la vacuna. Porque de lo que estamos hablando es de una cosa muy seria, que por cierto, poca broma, estas vacunas son en dos fases. Una primera y para que tenga efecto una segunda.
Otra, claro.
Es decir, que si alteramos el calendario, empezamos a meternos en problemas y a lo mejor incluso a tirar el dinero. Y al respecto a lo que decía Ignacio, de que cuando veas las barbas del vecino cortar por las tuyas a remojar, ya nos ha pasado dos veces. Vimos lo que pasaba en el extranjero y nos pilló el toro. Después de verano vimos lo que pasó en el extranjero, con datos muy elevados en Alemania, y nos pilló el toro. En esta tercera ola yo creo que nos han salvado algunas cosas, y es que hemos tenido un otoño no especialmente frío y hemos podido hacer vida en terrazas y en exteriores, cosa que no han podido hacer otros países como Alemania y Reino Unido. Pero aún así, ojo, que ya nos ha pillado el toro dos veces,
Camacho.
Sí, sí, es que eso es literalmente así. Yo creo que ahora mismo ningún político en España está dispuesto no ya a tomar la decisión, sino a solicitarla. Pero claro, uno se pregunta, bueno, ¿para qué sirve el estado de alarma? ¿Para ocultar contratos? ¿Para aprobar decretos que no tienen que ver con la pandemia? Porque recuerdo que el estado de alarma no solo faculta al gobierno para decretar medidas restrictivas de derechos, sino que faculta al gobierno para que a petición de una comunidad autónoma decrete esas restricciones en ese territorio. Claro, a ver qué comunidad se atreve a hacer la primera. Porque aquí ya hay comunidades que están por encima de los 600 casos por 100.000 habitantes.
Sí,
y esto va a subir. Extremadura y Cataluña lo está rozando. Y esto va a subir, va a subir. Porque los datos de Navidad se están computando ahora,
Pero os quiero plantear otra derivada del asunto. Más allá de las cuestiones generales, lo que hayáis visto vosotros en vuestros entornos, estamos hablando de los gobiernos, estamos hablando de los gobiernos autonómicos, del sistema administrativo español, que es francamente mejorable por ser suave. Pero ¿y la gente? Claro, una cosa es que tengas en casa 7 u 8 y otra cosa es que tengas 15 o 20, que yo conozco casos, ¿eh? Y eso lo hace la gente, eso no lo hace el gobierno. Y ya nos han dicho los médicos que en enero venía el tomate y que tuviéramos cuidadito en casa, no tanto en las fiestas o en las discotecas que están cerradas, ¿no? Eso somos nosotros, ¿o no, Reque?
Yo es que me pongo malo. Estos días, de hecho, nos hemos mensajeado tú y yo algunos arranques del programa que has hecho insistiendo mucho en la responsabilidad individual en casos concretos que estábamos viendo. Y creo que sí, luego a la gente le molesta mucho que nos culpen a los ciudadanos cuando son los políticos. Bueno, yo creo que todos tienen, evidentemente, su cuota de responsabilidad. Y voy a poner un ejemplo. Aquí en Madrid, para quien no sea de Madrid, aquí en Madrid llevamos 2 días avisando de que la gente tenga moderación con subir a la sierra porque hay colapso y porque
Bueno,
al tercer día otra vez. Bueno, claro,
hoy también se ha colapsado.
Claro, entonces la gente, te quiero decir, bueno, lo que estábamos hablando de las residencias, ¿de verdad hay algo más importante que a tu abuelo o a tu abuela le pongan la vacuna como para que tengas que decirle a la residencia que no va a estar y que por tanto la residencia le tenga que decir a la Comunidad de Madrid, señores, no vengan porque no hay nadie? Quiero decir, es que
pero eso somos, no, digo, nosotros.
Sí, pero vamos a ver, la gente, pero es que la gente somos 48 millones de gentes. Entonces,
No echemos toda la culpa a Salvadorilla.
No, pero vamos a ver. En 48 millones, da igual, la mayoría, yo creo que la mayoría se ha comportado con una responsabilidad más o menos aceptable. Nosotros conocemos todos en nuestro entorno a mucha gente, muchas familias que han celebrado la Navidad de una manera restringida, íntima, personas solas que han preferido quedarse solas, parejas o matrimonios mayores que no han querido recibir a sus hijos, etcétera, etcétera. También hay quien no lo ha hecho y ha organizado parrandas. Pero es que esto, lo malo es que basta con que una minoría no lo cumpla para que el virus empiece a transmitirse otra vez de una manera comunitaria. Por tanto, no hay nada más ridículo ni inútil que las recomendaciones de la autoridad. La autoridad, como su propio nombre indica, está para tomar decisiones y tiene que hacerlo desde el principio y la premisa de que todo lo que no prohíba estará autorizado y de que parte de lo que prohíba también se va a incumplir. Entonces, claro, lo que... No, es que la gente... Mire usted, vale, la gente sí, pero es que la gente va a hacer todo lo que usted le permita hacer. Te voy a poner además un ejemplo. Por ejemplo, aquí yo estoy en Sevilla, como sabéis. En Sevilla, el gobierno andaluz decidió una medida a principio de Navidades, antes de las Navidades, tomó una medida razonable que fue cerrar los bares de 6 a 8. Alargó el tiempo de cierre nocturno de los bares, pero lo cerró de 6 a 8 para cortar las sobremesas largas donde el alcohol corre, la música sube, las mascarillas se caen y la voz se dispara. Y se armó una protesta que no llegó a la calle Borroca de milagro, pero que fue una protesta intensísima de la hostelería. Y el gobierno andaluz se bajó los calzones. Entonces, claro, oiga, no se quejen ustedes, porque están para tomar medidas, que las medidas son antipáticas, muy bien, pero vamos a ver, ¿nos hemos enterado o no nos hemos enterado de que tenemos que a veces elegir entre medidas que perjudican a la economía y medidas que perjudican a la salud? Lo ideal es combinarlas, pero cuando no se puede, hay que priorizar. ¿Tenemos clara o no tenemos clara la prioridad?
Es verdad que ese equilibrio siempre es complicado, el equilibrio entre salud y economía, es verdad que lo es, pero claro, a mí me gustaría muchas veces que hubiese una explicación aneja a las decisiones que se toman. Es decir, ¿cuál es la explicación científica a algunas cuestiones? Yo creo que, volviendo a la cuestión que planteabas, Ángel, creo que tenemos que darnos con un canto en los dientes con una cosa, y es que no estamos teniendo, al menos en Madrid, una incidencia de gripe como la de otros años, que entonces ya confluiría en otros aspectos.
Las mascarillas, amigo.
Claro, muy probable. Y el lavado de manos.
Y luego hay otra cosa que sí creo que nos tiene que preocupar, y es que me da la sensación de que los datos, y yo creo que tú, Ángel, te referías a eso cuando decías, veremos mañana y pasado los datos. Yo creo que no estamos teniendo ahora mismo una foto real de lo que es la situación, porque se están realizando menos test.
Correcto.
Y cuando recuperemos la rutina, cuando salgamos de las fiestas, creo que tendremos una foto real, y ahí sí que probablemente nos llevemos un buen susto.
Seguramente.
Yo creo que sí, sinceramente lo creo, porque además, hombre, todos nos hemos asomado a la calle en las Navidades y había mucha gente y había comercio y tal, porque es lógico también, y porque tampoco se podía perder la la ventana de la oportunidad de que el comercio y la hostelería y la economía de contacto en general pudiese tener un respiro después de un año terrorífico. Pero bueno, todo esto tiene su precio y evidentemente en buena medida las recomendaciones y parte de las órdenes, de las normas, no se han cumplido. Porque no nos engañemos, los confinamientos son muy porosos,
Pero yo tengo mis dudas, y lo digo sinceramente, tengo mis dudas, por no decir que no creo, que los contagios se produzcan mayoritariamente en la hostelería. Cuando te cierran un municipio entero de Madrid, que no destaca precisamente por tener 5 estrellas, porque todo el mundo esté de cañas, ¿por qué es?
Sí, pero luego yo creo que también aquí hay un problema, Ángel, ¿eh?
Y es que las terrazas y todo eso.
Bueno, vamos a ver también.
Oye, perdona, yo no sé cuántas terrazas y cuántos bares hay abiertos y tabernas en La Moraleja en Madrid. Y lleva un mes confinados, en teoría, ¿eh?
Ojo. Pues hombre, hay una plaza importante llena de bares y de terrazas.
No. Sí, pero eso no es La Moraleja, ¿eh? Eso te vas hasta la carretera del aeropuerto, ¿eh? Ojo. Y te han confinado La Moraleja.
Sí.
Pero es que parte yo creo que también a esto se une la dificultad de establecer un régimen sancionador. Decías, Ignacio, todo lo que sea una recomendación, de facto lo estás permitiendo. Claro, el confinamiento duro fue un fracaso en términos de régimen sancionador. Lo que se hizo fue establecer o vincular el Real Decreto a la Ley de Seguridad Ciudadana.
Sí.
¿Qué pasa? Que llegaron juristas, incluso desde la propia Abogacía del Estado, y se advirtió y se dijo, esto no sirve. Claro, si tú ese es el mensaje que estás transmitiendo a la ciudadanía, que por mucho que te pare un uniformado y te diga, caballero, va sobre usted propuesto por una sanción, al final la multa o no llega, o es fácilmente recurrible, de facto, o estableces una legislación propia para esta situación, o tienes muy complicado poner orden. Es decir, ahora cuando se bromeaba de que va a venir la policía casa por casa para ver si estamos solamente 6, pues es que efectivamente, probablemente, las fuerzas de seguridad del Estado necesiten una orden de registro para entrar a una casa a verificar.
Naturalmente.
Con lo cual, es muy limitada la acción de las fuerzas de seguridad del Estado.
En fin, dejadme que me voy a Publi, chicos, y luego tenemos que hablar, por supuesto, de Cataluña y demás cosas. Venga.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿No tuviste suerte en Navidad? Todavía te queda la Lotería del Niño. Entérate en COPE si eres uno de los miles de afortunados.
Vive este miércoles el sorteo desde las 12 del mediodía en Herrera, en COPE.
Tremendo, pero de todas formas, muy repartido, ¿eh? Casi hubiera terminado diciendo donde no ha tocado. Es el primer premio del sorteo extraordinario.
Síguelo también en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
24.952, 24952.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
52052.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aurelia Villalba, abogada de familia, es la primera novela del abogado Luis Zarraluki. A través de la vida de Aurelia y su necesidad de conciliar la vida de madre soltera, mujer moderna y abogada exigente, conocerás la realidad de la justicia de familia en un mundo que nunca podrías imaginarte. Nada de lo que cuenta es cierto, pero todo es verdad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Un año que nos ha puesto a prueba y desde el principio Cruz Roja lanzó el Plan Responde para llegar a todos los rincones, ayudando ya a 3 millones de personas en socorros, intervención social, educación y también empleo. Una movilización sin precedentes que continúa, de la sociedad para la sociedad, porque Cruz Roja siempre responde.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo en la tertulia. Mira, estaba repasando los titulares, leo en elmundo.es. La Guardia Civil corta de nuevo los accesos a Navacerrada tras un fin de semana de caos.
Sí,
la Guardia Civil va a cortar la carretera de acceso al puerto desde Madrid tras un fin de semana desastroso. La nacional, la M601, que sube y que pasa a Segovia posteriormente ya en Castilla-La Mancha, se ha llegado a alcanzar sensación térmica de 20 grados bajo cero. Ha habido que evacuar a 350 personas durante el fin de semana. Se ha recomendado que no vaya la gente y hoy, a primera hora, han vuelto a cerrar la carretera porque había colapso subiendo. ¡Estamos locos!
Sí, sí, pues es un poco la prueba de que muchas veces también, incluso desde el punto de vista de los medios de comunicación, a veces me pregunto para quién hablamos, para quién escribimos, para quién hacemos programas de radio, de televisión, informaciones. Si es que luego la gente, me tengo las serias dudas de si la gente nos lee, nos escucha.
Y luego la culpa es de los políticos.
Claro.
Sí, claro.
No, hombre, evidentemente hay una... Es que la responsabilidad individual no funciona como concepto, porque es individual. Entonces, claro, insisto, es que hay mucha gente. Y apelar a la responsabilidad de lo que los ciudadanos no se equivocan nunca y siempre tienen razón. Esto es mentira. Esto es una convención política porque los clientes siempre llevan razón y los políticos miran a los ciudadanos como clientes. Y luego, nunca se atreven a llevarle la contraria.
Y luego también no podemos perder de vista que hay cierta concepción ya ideológica desde el punto de vista del liberalismo, que todo lo que sea intervenir les genera rechazo. Y eso te lo reconocen en privado muchos políticos, que les ha costado a la hora de tomar decisiones, porque saben que su electorado es especialmente reacio a la intervención estatal en su forma de vida.
En
y
gran
eso es
medida,
también, ¿eh?
Eso es lo que ha pasado con la pandemia en Estados Unidos, en Alemania y en el Reino Unido.
Y en algunas partes de España también.
Sí, bueno,
pero además os digo una cosa, una de las razones por las que no va a haber confinamiento es porque la gente no lo recibiría igual. Y habría problemas, es decir, ahora mismo en España tendríamos problemas para meter a la gente en su casa. Problemas serios, bueno, para meter a la gente en su casa, ¿eh?
Ojalá.
Ya no habría aplausos ni sentimiento de solidaridad, habría un cabreo monumental. Pero es que también es verdad que se ha emitido mucho el mensaje de que el virus no estaba desapareciendo, de que habíamos triunfado, y sobre todo no se ha hecho pedagogía del drama. Tú lo has dicho muchas veces, Ángel,
es que hay que oír
el sonido de los respiradores en la UCI.
Sí.
Y luego una cosa que dice Ángel también muchas veces, cuando lo compara en términos, cuando la unidad de medida es el 11M. O sea, yo cuando escucho decir dos 11Ms, un 11M y medio. Claro,
diario, es que... o un avión que se cae, un avión que se cae.
Somos absolutamente insensibles ya hasta los muertos. Hablando de sociología, no sé cuál es vuestra opinión, yo la tengo muy clara, pero ¿entendéis el debate en torno a las vacunas?
No.
En torno a las vacunas, en torno a si hay que vacunarse o no.
Sí, no. Yo lo entiendo, pero me parece una cosa demencial. O sea, bueno, el mundo...
Lo entiendo muy mal, ¿eh?
No, hombre, que entiendo. Es que sí, lo entiendo porque el mundo posmoderno ha vuelto a la conspiranoia, al bulo. Todo tiene que ver con las nuevas categorías mentales de una parte bastante importante de la población universal, ¿eh? de una infantilización, de una inmadurez intelectual muy grande, que favorece los discursos milenaristas, conspirativos, populistas, etcétera. Eso es todo, ahí está todo. Y si a eso el auge de los populismos es indisociable del movimiento antivacunas, populismo de toda ideología, de toda procedencia. Pero es que es demencial.
Yo no dudo, y si dudase, no lo diría públicamente. Quiero decir con esto que para sostener una teoría de esas, creo que tienes que tener una certeza del 120%, y creo que quienes la sostienen no lo tienen. Y por tanto, ya te digo, aunque dudásemos, aunque tuviésemos un mínimo de miedo, creo que los medios de comunicación primero tienen que estar para ofrecer a los ciudadanos información veraz desde la sacralidad de los hechos, y no alimentar cosas sin las certezas o sin las pruebas suficientes.
Mira, yo, desde el punto de vista de la aplicación de la vacuna, tengo un par de consideraciones. La primera, me cuesta entender cómo gente formada e informada, mucho más culta, mucho más inteligente y más preparada que yo en tantas cosas, dicen que no se vacuna, primero. Y segundo, llevamos desde el pasado mes de febrero reclamando expertos de verdad, y cuando todos los médicos con los que hablas, todos, salvo alguno suelto por ahí, te dicen que la solución es la vacuna, entonces no, entonces pasamos de los expertos y nos fiamos en los fetiches.
Pero hay dos tipos de reticencia. Una más comprensible, que es la de, oye, esto se ha hecho muy rápido, las vacunas normalmente tardan mucho más, no está decantado, bueno, me gustaría esperar a ver cómo funciona. Esto es comprensible, es una cautela comprensible. Quizá también porque la siente gente que no se encuentra, que no se siente población de riesgo, aunque lo es, porque todos somos población de riesgo. Otra cosa es que efectivamente los mayores son más vulnerables a, sobre todo, a la neumonía bilateral, pero todos somos población de riesgo. Ya se murió una chica de 21 años en Tenerife, no tenía ninguna patología previa, sí. O sea que, bueno, esto, todos conocemos a gente. Yo tengo un amigo en la UCI con mi edad y mucha gente, y tú cuando sacaste el otro día a una persona que llevaba 7 meses en la UCI y que se había curado, bueno, más o menos, y había salido y tal. Entonces, claro, esta reticencia yo la entiendo. Ahora, la reticencia conspirativa, conspiranoica, de que esto es un no sé qué, una operación de Soros para controlar la población, y lo del chip de Bill Gates, que son cosas delirantes, que son los protocolos de los sabios de Sion. Ya he oído yo por ahí, me llega un mensaje de un general ruso diciendo que esto es una operación del sionismo internacional. Es que son los protocolos de los sabios de Sion. Pero un general ruso que allí decorado con su estrella y su charretera y sus medallas puestas.
Pues si es obra del sionismo, fíjate que a los sionistas no les ha ido muy bien en Israel, claro, que llevan 3 confinamientos. O sea que...
Oye, por cierto, hablando de Israel, ha puesto ya 1 millón.
Millón y
de
medio.
Vacunas,
¿eh? Sí, pero a mí, fíjate, sí. A mí me cuesta comparar países sin más. Quiero decir, Israel tiene unas particularidades muy concretas. Claro. Es un país de 6 millones de habitantes. No, claro. Un poco más.
Casi 9.
Sí, casi 9. Sí. Te quiero decir que es una comunidad autónoma grande, o dos comunidades autónomas nuestras. No me parece muy comparable. Aunque ellos tienen ahí una dificultad añadida, que es el alto índice demográfico de ultraortodoxos, que han sido absolutamente reacios a cualquier alteración de su vida normal, que como
todos sabemos, una transfusión de sangre,
correcto, que como bien sabemos no la guían los protocolos médicos, sino que lo que dice la Torá y el Talmud, con lo cual ahí ellos es verdad que tienen esa dificultad. En el pecado han llevado la penitencia, quiero decir, 3 confinamientos.
Y tienen, Alejandro, una cultura de disciplina colectiva casi militar o directamente militar.
Eso
es decir,
también es verdad, pero más en la población laica, Ignacio, más que en la
población laica, efectivamente. No, claro, los ortodoxos están al margen prácticamente de la sociedad, digamos, democrática moderna que es Israel, y también una parte de los palestinos y de los árabes, pero bueno, no cabe duda que han hecho un esfuerzo logístico tremendo, y por cierto que parece que han pagado más por las vacunas que el resto para garantizarse. También he leído que Pfizer vio el interés y los ha utilizado como campo de pruebas. Quiero decir que les ha dado además un acceso preferente a las vacunas.
De lo del campo de pruebas me suena al general ruso más que otra cosa.
No, hombre, quiero decir, no, es el campo de pruebas científico. Es decir, oye, vamos a ver cómo funciona esto en una vacunación masiva, ¿no? Y les ha dado acceso prioritario. Porque es verdad, yo no sé si al final Europa se ha quedado corta en la previsión o ha fallado algo en la distribución logística, pero está lo que le ha pasado a España, y no lo digo en descargo del gobierno, porque insisto, el problema del gobierno ha sido vender la propaganda antes de tener las cosas aseguradas, pero las dificultades se han producido en otros países de Europa, ¿eh?
Oye, si me permitís, antes de dar paso a Julio César Guerrero, que os va a traer un tema en torno a Salvadorilla, por eso nos he preguntado yo al respective. Antes de dar paso a Julio, os pido que me digáis una noticia, aparte del COVID, que penséis fundamental para este 21. Reque, en tu tema, que es tribunales, interior, seguridad, no lo sé, o la que te dé la gana. ¿Cuál?
¿De hoy?
No, para este año.
Ah, para este año, pues vamos
a ver. Que digas, va a ser el tema y vamos a hablar mil veces de eso.
Bueno, pues evidentemente la investigación en torno al rey Juan Carlos, eso va a ser evidente, y luego hay un calendario judicial absolutamente endiablado que afecta prácticamente a todos los partidos, en especial a Podemos y al Partido Popular, pero, por sobre todas las cosas, creo que el año 2020 acabó con unas altas dosis de enfrentamiento preocupante entre los principales poderes del Estado. Habló del legislativo contra el judicial, o del legislativo barra gobierno contra el poder judicial. Eso es preocupante.
¿El legislativo o el ejecutivo?
Perdona, que no me salía. Efectivamente, legislativo-ejecutivo.
Vale. Camacho.
Bueno, teniendo en cuenta que por definición la noticia es aquello que no se conoce y que sorprende, por tanto, y que ya Alejandro ha hablado de la esfera política nacional, a mí hay un asunto que además me causa inquietud. Me parece que va a tener una enorme relevancia política y social en Europa y en el mundo, quizá, y me causa enorme inquietud, y es la retirada en septiembre de Angela Merkel. Angela Merkel es la mujer que ha liderado Europa en los últimos 10, 15 años.
Sin duda.
Y que gracias a ella, a pesar de los errores que ha cometido, como todo el mundo ha cometido errores, probablemente no evaluó bien, aunque yo creo que sí acertó en lo fundamental en la crisis de 2008, en la receta de la crisis, o no evaluó bien la llegada de los refugiados, etcétera. Pero es la mujer que ha sostenido la unidad del continente, la capacidad de reacción de la UE, la fuerza, la fortaleza, la menguante, pero todavía decisiva de la Unión, y creo que se la va a echar mucho en falta. Mucho.
Interesante.
Porque yo escribía, no veo un liderazgo similar en Europa, ¿eh?
Perdón por la autocita, pero yo la columna del sábado en ABC era, por favor, que conserven el eje franco-alemán, con las particularidades de Francia, que es distinto, pero es verdad que como la locomotora descarrilé, ya lo que nos faltaba. Y al frente de la locomotora iba esta señora, es cierto. Oye, voy a dar paso a Julio César Herrero, pero antes quiero que escuchéis tres cortes. El primero es de Salvadorilla.
Yo voy a dejar mi responsabilidad cuando empiece la campaña. A partir de ese momento me dedicaré a hacer campaña, vamos, pero hasta entonces mis tareas van a ser las de ejercer lo mejor que sepa mi responsabilidad como ministro de Sanidad.
El segundo es de una señora que es ministra del Gobierno, nadie sabe, pregunta por la calle y en fin, es Carolina Darias, que es hasta ahora ministra del tema de administraciones territoriales públicas o algo así.
Quien tiene que decir al respecto es el presidente del Gobierno, que es quien le compete. En cualquier caso, sí que le puedo decir que estoy a disposición del presidente y que estoy al servicio de mi país. Para mí es un honor formar parte de este Gobierno y estaré donde que se crea que pueda ser más útil. Con mucha ilusión, con mucha discreción, sobre todo con un gran sentido de la lealtad, sobre todo hacia todas las administraciones públicas y el respeto a los demás. Por tanto, a disposición del presidente y al servicio de mi país.
Bueno, es quien dicen que puede ser la sustituta de Salvadorilla en Sanidad. Veremos. Y por último, Alejandro Fernández, líder del PP en Cataluña.
Es un señor amable, es un señor de trato extraordinariamente cordial, pero tiene la mala costumbre de mentir. Mintió pues con el grupo de expertos, mintió con los datos de la pandemia, mintió el día antes de anunciar su candidatura a la Generalitat, negándolo tres veces como San Pedro. Y miente cuando dice que no va a pactar con los separatistas. Recuerda a Pedro Sánchez cuando decía que según qué pactos le hacían perder el sueño.
Julio César Guerrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Anda, que te quejarás.
No, esta
entra
es la mejor.
Con la batería. Buenas noches, Julio.
¿Qué tal, Ignatius? Hola, Arque.
¿Qué tal? Feliz año, un abrazo.
Igualmente. Salaos. Bueno, pues eso, son algunas de las cosas que dijo el ministro de Sanidad y algunas cosas que han dicho del ministro de Sanidad, que, por cierto, dijo La Vanguardia que iba a dejar el cargo cuando empezara la campaña y que, mientras tanto, iba a seguir desempeñando el cargo como hasta ahora. Eso lo dijo el domingo por la mañana y luego por la tarde fue y dijo esto en un acto. Bueno, Ahora escuchamos lo que dijo en un acto. Podemos ha pedido que deje ya el cargo, porque ha sido proclamado candidato. ¿Pensáis que debería hacerlo?
Sí.
Sin ninguna duda. No hacer lo que... tres síes rotundos. ¿No hacer lo que es? ¿Cuál sería el calificativo?
Política partidaria.
Ventajismo.
Yo no tanto eso, sino que tú tienes que estar al 100% en un puesto como este actualmente. Por lo tanto, sería... No sé cómo describirlo con una palabra, sí, pero vamos, tienes que estar al 100%. No puedes estar al 99%.
A ver, yo... ¿Me puedo extender o
sí, sigue preguntando?
Me parece una ingenuidad que la oposición...
Tampoco te pases extendiéndote, no, que llegan los de deportes.
Muy cortito. Que la oposición es un poco alma de cántaro cuando pide que el ministro esté ocupado de la pandemia. Y ya no se ha ocupado nunca de la pandemia, no nos engañemos. Ya no ha pintado nada en la pandemia, nada. Ha sido la cara seria, la cara responsable, la cara educada y circunspecta al lado del chorra de Simón, por decirlo de una manera coloquial, el facundo y irresponsable Simón. No ha pintado nada, pero es un problema de apariencia de imparcialidad. Porque el señor Illa está teóricamente tomando decisiones que afectan a comunidades autónomas, que afectan a la comunidad autónoma de Cataluña, que tiene que coordinar al presidente en funciones, vicepresidente, funciones de presidente aragonés. Sí, y entonces todas esas decisiones pueden tener un impacto electoral y eso se llama ventajismo. Pasa que otras cosas, que a Sánchez estas cosas le importan un comino. Igual que no le importa la verdad, pero ¿cómo le va a importar esto?
¿Qué digo yo? Que dijo en La Vanguardia el domingo por la mañana que dejaría el cargo cuando empezara la campaña, pero que mientras tanto iba a seguir desempeñando el cargo como hasta ahora. Eso lo dijo por la mañana. Por la tarde dijo esto en un acto.
Gràcies, Miquel. Ets ferm, ets bevent i ets conseqüent amb els valors que ens representen a tots. Superadora, reparadora i esperanzadora. Vamos a dejar atrás esta década perdida de desencuentro doloroso, de querellas inútiles, este viaje a ninguna parte. Vamos a abrir una nueva etapa.
Este señor, educado y correcto, este señor educado y correcto mintió.
Sí.
Vamos a ver. Obviamente está a las dos cosas. Es evidente que mintió, claro.
Ah, mintió.
Es que yo creo que Sánchez, sinceramente creo que ya se quiere ir. Pero desde el minuto uno, además.
Porque ya se ha ido, no. Por tanto, si te quieres ir es que ya te has ido.
Ya te has ido. Pero es que Sánchez creo que está esperando a ver si la campaña se aplaza.
¿Por qué?
Porque por el virus.
Ah, bueno.
Porque es que la elección es el 14 de febrero, claro, y a lo mejor en 14 de febrero no estamos en condiciones de hacer una campaña electoral y organizar unas elecciones.
Hombre, es muy complicado hacer unas elecciones en Cataluña con todos los pueblos o ciudades confinadas.
¿No? Esto hay que decidirlo el día 15.
Lo cual, si esa alteración se produce, vamos a ver los indultos.
Claro, pero no, yo creo que los indultos no llegan antes de las elecciones. Pero claro, en cualquier caso, una vez que ya lo ha lanzado, se tiene que ir, insisto, por pura apariencia de imparcialidad.
Salvador, ahora, perdón. No,
¿os acordáis, ahora. ¿Os acordáis cuando quiso Sánchez nombrar a Iceta presidente del Parlamento?
¿Del Senado?
¿Cuándo fue?
Pues fue principio de su legislatura, antes de llegar al acuerdo con Podemos.
En la primera legislatura, a mediados del año pasado.
Que fue rechazado.
Sí. ¿Quién era ministro de Sanidad?
El ministro de Sanidad era Salvador Illa. ¿O quién era? No, Carcedo.
Todavía no era Illa.
Era Carcedo.
Pero ya estaba pensando en mover a Iceta de Cataluña.
Ah, bueno,
es decir,
claro,
su candidato, desde el primer momento, era Illa, que entonces era secretario de organización del PSC de Cataluña.
Es verdad. Sí, es verdad.
Que, ¿os parece que está haciendo un uso electoralista del Ministerio de Sanidad? Eso ya lo habéis dicho. ¿Y de la pandemia?
Yo es que si de la pandemia hace un uso electoralista, es suicida. Yo creo que esta mañana, no sé si era Ignacio o Paco Rosell,
sí.
No sé quién decía, si Ignacio o Paco Rosell, el mensajito de los supermercados de este producto se anuncia en televisión. Ya. Pero es bueno o es malo.
Sí,
Rosell.
Decía, está utilizando la pandemia como campaña. Coño, pues casi mejor que no la utilice, que son 70 y pico mil
sí,
muertos.
Pero al final es salir la tele, aunque sea, la gente lo conoce. Sí, ha usado claramente la vacuna y la prueba es que lo anunciaron al día siguiente de que viniera la vacuna.
Pero y más allá de la vacuna, a mí me da la sensación de que precisamente esa forma de ser que tiene Salvador Illa, independientemente de las cifras que son brutales, que son devastadoras, que en cualquier sitio servirían precisamente para anularte una carrera política, precisamente esa forma de ser, a mí personalmente la percepción que tengo es que quien se ha abrazado es Fernando Simón y no tanto Salvador Illa. No sé si compartís esa impresión.
Cierto. Lo que se destaca de este señor, de Illa, es que es educado y moderado. ¿Estos son dos atributos distintos o parece moderado porque es educado?
Bueno, es que ya es mucho en la política actual, ¿no? Te quiero decir que...
O sea, que es un eso es un valor destacable.
Yo creo que es un valor destacable, pero no por sí solo. Quiero decir, desgraciadamente, a mí me da la sensación de que la simpatía está sobrevalorada en este país. Y está sobrevalorada también en términos políticos. Se valora mejor un político simpático que un político eficaz.
Pero el hecho de que sea educado no implica necesariamente que sea
no,
simpático.
No, es simpático, pero cae
bueno,
bien.
Efectivamente,
pero cae bien.
Sí, pero que la imagen...
Es aburrido
decir,
no
es simpático,
sí,
pero es
sí,
empático.
Es lo que quiero decir soso. Es que muchas veces la imagen en este país, bueno, y no solamente en este país, sino en la política moderna, se prima más que la eficacia, o dicho de otro modo, no sé, tú puedes ser un político con una buena imagen y poco eficaz, que puedes tener opciones, pero lo que no puedes ser es un político poco simpático, independientemente de que luego seas eficaz o no. Y eso me parece que es un error, Creo que la combinación de ambas cosas en política debería ser un activo, no solamente una.
Sí, me parece que entre tanto jabalí, pues que hay, hombre, no cabe duda que ya tiene un talante y tiene una cosa, tiene respeto por el adversario y tal. En ese sentido es más educado que moderado. Si está dispuesto a pactar con el RC, pues ya es una moderación relativa.
Ha dicho que no.
Caso,
ha dicho
sí,
que no.
Ya,
no.
Claro,
sí,
bueno, claro.
Y que no iba a hacer un uso electoralista del ministerio.
Como Pedro Sánchez,
sí,
como Pedro Sánchez.
Y que Iceta iba a ser el candidato también.
Pero yo ya dije aquí el otro día, y lo reescribí en el periódico, que estas cualidades que le elogiamos a ella serían estupendas para ser recepcionista de hotel o maestro de hostelería, pero que al ministro hay que pedirle otra cosa.
Y que luego además, perdón un segundo,
rápido,
que luego además yo creo que nos conformamos con muy poco, te quiero decir, que es que el listón efectivamente está donde está y por tanto cuando aparece alguien que, pues bueno, pues que no va por ahí insultándose, parece que es Nelson Mandela. Y yo creo que luego además tenemos que ver que en situaciones de mucha polarización, al final los moderados no triunfan. Y estamos en una situación de mucha polarización, te quiero decir, que la hemeroteca está llena de dimisiones y de fracasos electorales de personas que eran simpatiquísimas, o que eran muy moderadas, o que eran muy educadas.
Cuando de un político se destaca exclusivamente rasgos que tienen que ver con su carácter, ¿el listón está bajísimo?
¿El listón está donde está? Venga, ¿no?
Pero es que mira la gestión que ha hecho.
Ya.
Se hubiera llevado la pandemia por delante a cualquiera, probablemente. Pero, hombre, es que ha sido un escándalo.
Fijaos, ¿cuántas veces hemos escuchado? Voy a poner un ejemplo muy concreto, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de... no, es que mira, Cayetana es una persona que se ve que sabe mucho lo que dice, que se ve que ha leído un montón, que se le ve que está muy preparada y que es muy eficaz, pero es que de verdad, qué imagen, qué antipática es. Bueno, claro, entonces,
más que antipática, es altiva.
Claro, es muy altiva, efectivamente, es muy prepotente, es muy soberbia. Bueno, ya, pues entonces, claro...
Pero es que un señor que dijo que no usáramos mascarilla por las calles al principio de la pandemia... ya debía estar inhabilitado para la política.
Bueno, es verdad que lo decían los expertos también, ¿eh? Quiero decir que se basaba en
sí,
lo que
pero
se asumido, basaba.
Pero es que dio la cara de lado, fue él. Sí, es verdad, pero que eso es verdad, es verdad. Y además, yo una de las cosas que no le perdono a este gobierno es que por cumplir nuestra responsabilidad social nos llevaron a engañar a la gente al principio. Hasta que nos dimos
sin duda.
Lo
primero nosotros, claro. Sí, yo fui el primero que me quería a pie juntilla a Salvador Illa durante muchos meses. Y a Fernando Simón.
No, muchos meses no, un poquito unas semanas.
Bueno,
hasta que nos habíamos quedado doblada con el 8 de marzo y todo.
Desde antes de Navidad hasta primeros de marzo, ¿eh?
Ojo, perdamos de vista una cosa. Y es verdad que la fuente principal eran los expertos que al principio decían que las mascarillas no servían para nada. Pero también es cierto y no es descartable que si el ministro de Sanidad, en lugar de ser un filósofo al que hay que poner porque es del PSC, es una persona con un bagaje médico y un currículum científico contrastado, a lo mejor la capacidad de anticipación hubiese sido más rápida.
O a lo mejor con una experiencia contrastada en la gestión política.
Sí, pero ¿pensáis que la gestión de todo esto depende del Ministerio de Sanidad o de la factoría Iván Redondo Productions?
Claro, porque no hay gestión sanitaria, porque desde el minuto uno el gobierno ha enfocado la pandemia desde la gestión de la propaganda. Y la gestión de la sanidad le ha dado igual, porque además en el fondo la han hecho las autonomías. Entonces el ministro de Sanidad, por eso decía yo al principio, no pinta nada. Es cuestión de que haga o no haga, porque se tiene que ocupar de la pandemia, da igual, que se ponga cualquiera. Si es que van a ponerse a cualquiera, o sea hombre o mujer, van a poner a cualquiera.
Entonces,
porque esto lo lleva a presidencia desde el gabinete de propaganda.
Entonces, si no pinta nada, haber sido ministro de Sanidad ha sido la mejor de las plataformas para ir a unas elecciones.
Sí, probablemente sí.
Pero el problema está en que le estalló una pandemia. Claro,
y luego tampoco...
yo no digo que vaya a ser mal candidato, ¿eh? Ojo, esa es otra.
Y porque además algo han tenido que ver, ¿no? Es decir, yo creo que algo han tenido que ver, alguna encuesta, algún tracking interno, porque la victoria electoral en las elecciones catalanas no está especialmente cara. Es decir, que está tan fragmentado el espectro parlamentario que yo no a estas alturas descarto con una campaña más o menos acertada que el PSC sea la primera fuerza más votada. Con un poco apoyo en comparación con otras elecciones, puede ser. Pero independientemente de que la estrategia pueda estar muy clara, que sea un abrazo, un tripartito, Esquerra Republicana, estabilidad en Cataluña y estabilidad en Madrid, claro, si tú eres la lista más votada, ya el orden de prioridades y de agenda de objetivos no es el mismo. Igual sí merece la pena sacrificar un ministro de Sanidad en mitad del río a cambio de controlar la situación en Cataluña. Cuando acabe la pandemia, si es que acaba, el dinosaurio de Cataluña seguirá ahí, ¿eh?
Pero si eso es lo que ha pensado Sánchez, Alejandro. Sí.
Oye, pues ojalá acierte en este sentido, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que Ángel...
Vamos, yo no prefiero basta... a Salvadorilla que a Gabriel Rufián o a Junqueras ahí sentado.
Eso es así, pero también es verdad que no basta con ganar unas elecciones en Cataluña después de 30 años gobernando el nacionalismo, porque hay unos resortes, unos mecanismos que son indudables. Lo que
familia,
hace es un proyecto de país.
Que me pilla el toro. Julius,
¿qué?
Gracias.
A ti, Salao.
Venga, hasta mañana.
Hasta mañana.
Camacho, cuídate, amigo.
Felices Reyes. Igualmente, viene mañana,
igualmente.
De pandemia.
Oye, Reque, otro día hablamos de Costa, que era otro prócer, Galetti, increíble. ¿Qué ha pasado? Adiós, Reque, cuídate.
Un abrazo.
Expósito. Adiós. La Linterna. COPE. Estar informado.